Nos place volver a encontrarnos con la querida audiencia de RAE, Argentina al Mundo, para seguir hablando de la historia y presente de nuestra ciencia y tecnología. Temas variados en cada programa y pronto con entrevistas a importantes científicos e investigadores y hombres de gestión de los organismos que conforman nuestro sistema científico y tecnológico. Existe una herramienta clave para impulsar la innovación tecnológica que es la impresión 3D. Incluida en el grupo de las llamadas tecnologías emergentes, se la define como una máquina capaz de imprimir figuras con volumen a partir de un diseño digital. Convencido de las posibilidades que ofrece, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva argentino ha decidido fomentar su desarrollo y puesta en marcha de iniciativas federales para la adopción de esta tecnología. Cabe explicar que la mayoría de esas impresoras funcionan añadiendo finas capas de material hasta completar el producto, y se afirma que todo lo que alguien pueda crear por sí mismo podría imprimirse en tres dimensiones. Esto es, nada se resiste a las impresoras 3D, desde objetos caseros, alimentos, maquetas, órganos humanos, componentes espaciales y prótesis, hasta, con impresoras de grandes dimensiones, un edificio por piezas con sus muebles incluidos. Las decisiones del citado ministerio en favor del apoyo y difusión de esa tecnología incluyeron e incluyen convocatorias a empresas pymes del sector, centros tecnológicos, institutos de investigación y universidades. Sus autoridades saben bien que esta tecnología es un nuevo paradigma con potenciales aplicaciones en una variada gama de actividades productivas y sociales. Y por lo tanto, con capacidad de impactar en la vida de las personas, proponiendo nuevas maneras de hacer, producir y comunicarse. La convocatoria de proyectos para la innovación, desarrollo y adopción de la tecnología de impresión 3D comenzó en 2014, adjudicándose hasta ahora un total de 10 aportes no reembolsables de entre 52 presentaciones recibidas. Entre los adjudicados se destaca un proyecto de generación de material didáctico y auxiliares electrónicos para ciegos y disminuidos visuales, así como un kit para ciegos con múltiples modelos en 3D para la enseñanza de astronomía. En otro ámbito, se trabajó en el armado de materiales biológicos con múltiples aplicaciones en biotecnología y medicina regenerativa. Otra área adjudicada correspondió a la construcción, un proyecto para elaborar un material de base para ser empleado en técnicas de impresión 3D para la construcción de viviendas. Quienes nos siguen recordarán que en el primer programa de nuestro ciclo citamos y prometimos hablar también de los tres premios Nobel en ciencia que tiene la Argentina. El primero fue Bernardo Houssay, 1887-1971. Estudiante brillante, se graduó de farmacéutico a los 17 años y de médico a los 23, dos años después de comenzar la docencia en la Universidad de Buenos Aires. Y si la fisiología, esto es, el estudio de las funciones de los seres vivos, fue una de las ciencias médicas que mayor vigor y desarrollo tuvo en el país, en gran parte se lo debe a Houssay, quien precisamente obtuvo el Nobel de Fisiología y Medicina en 1947. Bernardo Houssay fue el responsable de fundar en 1919 el Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y lo dirigió hasta 1943, en que, por razones políticas, fue expulsado de su cátedra. Lejos de abandonar su tarea y ya de manera privada, Houssay creó y dirigió durante un tiempo el Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME. En otra etapa, estuvo al frente del IBIME el prestigioso fisiólogo Eduardo Braun Menéndez, quien tuvo a su vez la iniciativa de crear el Acta Fisiológica Latinoamericana, escrita en varios idiomas y con el objetivo de publicar allí los trabajos fisiológicos latinoamericanos. Lo cierto es que, desde el Instituto, Houssay y sus compañeros realizaron más de 1,000 trabajos en endocrinología, nutrición, farmacología, patología experimental y glándulas suprarrenales, también en páncreas, hipertensión, diabetes y otras áreas de la fisiología. Tanto empeño y calidad convirtió al citado IBIME en un centro de excelencia mundial en el área de la investigación científica. Pasaron los años y en 1945 Bernardo Houssay publicó un tratado de fisiología humana que se conoció como La fisiología de Houssay, el cual fue traducido a los principales idiomas. Precisamente, gracias a la publicación de dicho tratado, Houssay logró un importante reconocimiento hasta merecer la consagración internacional con la entrega del Premio Nobel. En los considerandos, la Academia Sueca especificó que dicho premio se debió al trabajo sobre la influencia del lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la glucosa en el cuerpo y clave para el desarrollo de la diabetes. Houssay dictó cursos en las instituciones más importantes del mundo y recibió condecoraciones de varios gobiernos, entre otros los de Francia, Bélgica y Chile. Notable docente e investigador, fue capital en la creación en 1958 del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, hoy por hoy el principal centro de investigación científica y tecnológica de la Argentina. En relación al CONICET, ya hemos señalado la opinión del actual ministro de Ciencias de la Nación, el doctor Lino Barañau, gusta calificar su creación de revolucionaria. Fue allí donde se habilitó a los profesionales a dedicarse a la investigación de manera full time. Añade Barañao que Houssay sabía muy bien que promover la ciencia, la técnica y la investigación es clave para que un país supere la pobreza y el estancamiento. Y en este rápido paseo por la vida científica de nuestro primer premio Nobel en ciencia, nos queda la siguiente y contundente idea. Si bien la ciencia es universal, los científicos tienen patria y por ella deben trabajar. Ese pensamiento de Houssay se explica en razón de la decisión de tantos científicos e investigadores argentinos formados en el país y con excelente nivel que elegían trabajar en el exterior a partir de tentadoras ofertas, destacándose siempre en su nuevo lugar de residencia. Aunque se puede entender la decisión individual tomada por tantos científicos, como hemos visto, en un país con muchos vaivenes en el área que nos ocupa, comprendemos también a Bernardo Houssay. Él entendió desde siempre la necesidad de encarar políticas de Estado en ciencia y tecnología, y para las cuales los recursos humanos son un punto necesario a la hora de implementarlas para el crecimiento del país y el bienestar de su gente. Y ahora en nuestro espacio de ciencia, haremos una referencia a Jorge Luis Borges, de quien el pasado 14 de junio se cumplieron 30 años de su muerte, y que, con el paso del tiempo, no pierde vigencia, sino que, al contrario, crece en reconocimiento por su obra literaria, pero también entre los hombres de ciencia. Así, los homenajes en su nombre cubren importantes espacios en distintos lugares del planeta, como semanas atrás sucedió en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cuando su viuda, María Kodama, asistió al encuentro Un Borges para el siglo XXI. Y esto pasó gracias a ese Borges, amante de las enciclopedias y creador de mundos imaginarios. También confeso buscador de ideas en libros de lógica y de matemática. En la feria, el pasado 29 de abril, los disertantes expusieron y notaron la conexión cada vez más nítida de las invenciones de Borges con las tecnologías de hoy, Internet, inteligencia artificial y realidad virtual. Ya en 1998 se presentaron en Buenos Aires las jornadas Borges y la ciencia. En dicho encuentro, académicos de universidades argentinas y extranjeras de disciplinas duras y blandas, expusieron desde sus respectivas áreas de conocimiento las relaciones encontradas entre teorías y desarrollos científicos y los textos de Borges. Parece claro que, ya sea como conocimiento o intuiciones, en la obra del escritor se constata la presencia de ideas o concepciones que evocan en los científicos sus primeros recorridos. En este sentido, se expresó el científico argentino, residente en México, Marcelino Sereijido, discípulo de Bernardo Houssay, quien señaló: Borges se forja a sí mismo en cada poema, en cada cuento, en cada ensayo, y luego no se lo puede separar de su obra. Y Saraijido añade con asombro: ese laberinto tiene parajes que, así y todo, nos resultan familiares, en tanto alguna vez los habíamos visitado, pero transitando senderos de la ciencia. En relación con la obra de Borges e Internet, se sugiere que la analogía no se busque en su cuento Biblioteca de Babel, donde los libros de esa biblioteca infinita están conformados por combinaciones al azar de todas las letras del alfabeto, ya que la red de redes funciona al revés. Esto es, si bien Internet presenta muchísimos sitios inútiles, lo cierto es que la red la integran millones de lugares útiles, creados con fines claros y deliberados e indexados automáticamente por buscadores que permiten indagaciones instantáneas sobre cualquier tema o palabra. Se sostiene, en cambio, que para hallar una mejor analogía de Internet en la obra de Borges, debemos leer su relato Tlön Ugvar Orbis Tertius, donde nuestro gran narrador parece describir Internet de la siguiente manera: un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego. Nuestro gran escritor también adelantó el concepto de inteligencia artificial en su relato del Golem, sobre la leyenda del rabino de Praga, Yehuda Loeb, y la creación de un rudimentario muñeco de arcilla con forma humana. Pero finalmente elegimos detenernos en la idea de realidad virtual, cada vez más en boga. Ella posibilita al usuario de un dispositivo de anteojos, gafas o casco crear un entorno de escenas u objetos de apariencia real generado mediante tecnología informática con la sensación de estar inmerso en él. En síntesis, los sistemas de realidad virtual permiten visitar mundos ficticios, visibles y sonoros, algo que Jorge Luis Borges intuyó en su poema Alguien soñará, de su libro Los Conjurados, donde se pregunta: ¿qué soñará el indescifrable futuro? Tras lo cual responde: soñará sueños más precisos que la vigilia de hoy. Soñará que podremos hacer milagros y que no los haremos, porque será más real imaginarlos. La investigación en realidad virtual se asemeja a la idea de Borges, esto es, la generación en tiempo real de entornos imaginarios lo suficientemente convincentes como para que el usuario sienta que está inmerso en ellos. Y hay más, porque hace 2 años, Facebook adquirió la empresa Oculus, dedicada a dicha área de investigación. Basta leer la descripción con que se recibe allí a cada visitante para percibir la conexión con las ideas del escritor argentino. Sumérjase en sus juegos preferidos, viaje en el tiempo o el espacio, o encuéntrese con sus amigos en la realidad virtual. Infinitos mundos nos aguardan. Hasta la próxima semana.